panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío.
Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras y una pena germinada.
Leo para ti. Somos Red 2021.
La mesa canta de oído, las dos piedras me las como, la pena se me ha podrido.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, Centros Sociales y de Mayores, así como de la Universidad Popular de Palencia.
Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores y de una forma especial a los participantes de los centros sociales y de mayores del Ayuntamiento, que es de para quien va dirigida de alguna forma especial este Leo para ti con Concha Lobejón. Hola, Concha.
Muy buenas.
En este caso vas a leer cuentos detrás de la puerta, que no son detrás, que en este caso delante del micrófono, de Begoña Abad, ¿no?
Efectivamente. Begoña Abad es una gran escritora, se la conoce sobre todo por su obra poética, pero seguramente verán que también se trata de una gran escritora de todo aquello que se propone. ¿Qué vamos a encontrar en estos relatos que voy a leer? Según María Pilar Salas Franco, que la hace el prólogo, dice que en los relatos de Begoña encontraremos verdad, hondura y sentimiento poético, experiencias de vida, observación atenta de la realidad. Dice que escribe con la medida exacta del condimento preciso y una cuidada elaboración la que le proporciona el amplio recetario de su escritura. Begoña comienza dedicando el libro a todas las personas que han encontrado en el ejercicio de la escritura un mundo a su medida, y especialmente a las mujeres que escriben detrás de tantas puertas.
Bonito, ¿no?
Muy interesante.
Muy interesante. Bueno, pues empiezas a leer.
Sí. Orillas y silencios. Mi madre zurcía una camiseta de mi padre en la que ya no se reconocía el tejido original de tantos repasos. En el fuego, un puchero hervía lento. Olía a lo que olían entonces todas las casas, a cocido. Yo miraba por la ventana que daba a la parte de atrás del cuartel, la corriente del río Bidasoa. En medio, dos isletas a las que yo solía ir caminando cuando no me daban miedo las sanguijuelas. El resto del río era peligrosamente profundo en el tramo que separaba un país de otro. Enfrente estaba Francia, aunque a mí las dos orillas me parecían iguales. En la sala de armas, un guardia civil gallego dejaba pasar las horas sentado delante de una destartalada mesa, rodeada de una manta de reglamento marrón a modo de faldas. Alguien entró por la puerta del cuartel. Se oyeron voces un poco más altas que de costumbre y nombres que yo no sabía interpretar. Maquis, intento de fuga, el monte San Marcial, guardias haciendo postas en la noche, un aviso, detenidos vadeando por Astarloa. Todo confusión, historias entrecortadas, órdenes sin preguntas ni respuestas. Mi madre seguía zurciendo la única camisa de repuesto de mi padre y removiendo el plato único de cada día, sentada en la cocina. El guardia de puertas gallego saca una silla y en ella se sienta un detenido. Se supone que es un contrario, aunque él no encuentre diferencia. No hay preguntas ni respuestas. Hay soledades y miedos atados por sueldos o por esposas. Mi padre entra en casa, se quita el tricornio, la capa mojada, esa misma con la que nos tapa al hijo del sargento y a mí cuando nos lleva a la escuela montados en la bicicleta durante kilómetros, uno en el sillín y otro en la barra, y que solo deja que asome un trocito de nuestras piernas flacas y heladas. Mi padre y mi madre hablan. Ella se levanta despacio, me pone la única camiseta de repuesto de mi padre, llena de remiendos pero muy blanca, en el brazo, y en las manos un plato de cocido, y me dice que se lo lleve al hombre que está con el gallego, en la sala de armas. Yo tampoco pregunto, obedezco. El hombre está sentado con la cabeza baja, el pelo mojado, las manos esposadas. Lleva un impermeable. Dugan azul y debajo solo un pantalón mojado y da frío su desnudez. Yo tengo 7 años y él como mi padre, supongo. Le dejo delante ambas cosas y vuelvo a mirar el río que sigue pareciéndome igual. Mi madre se queda sin labor, mi padre sin camiseta y yo sin saber qué orilla es la acertada, quién lo decide y por qué se persigue y detiene al de la orilla contraria y después le damos la única camiseta de repuesto y un plato de comida. Problemas de aparcamiento. Siempre notaba que la gente la miraba de un modo extraño. Sin embargo, ella era una mujer de lo más normal. Era cierto que le gustaba la ropa de color negro, nunca vestía de otro color, y que el pelo, ensortijado y muy largo, era llamativamente pelirrojo. Era verdad que se aburría en las fiestas y prefería los bosques umbríos y el canto de los búhos, y que su casa estaba algo distante de las urbanizaciones de moda. Que leía libros antiguos en los que encontraba tesoros de alquimia y que en su trabajo de limpiadora siempre andaba despistada, pero a cambio nunca llegaba tarde, utilizando la vieja excusa del problema para aparcar. Pero cuando realmente notaba que la miraban raro, era al salir de su trabajo, cuando se marchaba feliz montada en su escoba. Gestos mecánicos. El vehículo paraba casi cada noche al llegar a esa curva de la carretera. Detenía el motor y buscaba con mirada nerviosa a la mujer. Algunas veces no la encontraba y él sabía que tenía que ser aquella mujer. Cuando la reconocía, volvía a poner el motor en marcha y se acercaba lentamente. Comenzaba a latir su corazón con un ritmo alterado y sudaba copiosamente. Notaba las sienes palpitantes y el tiempo que ella tardaba en acercarse a su ventanilla era angustioso. Tenía una sensación de desamparo absoluto que solo cedería minutos después. Él abría la ventanilla de su coche y, sin decir una palabra, miraba a la mujer que se agachaba enseñando los pechos apretados que sobresalían de un minúsculo sujetador dorado. Ella movía los labios y él oía la voz de su madre cuando, de niño, se agachaba a arroparle cada noche. Solo entonces podía volver a su casa a dormir en paz. Naufragios. Busqué por toda la casa el rastro de su paso en ella. Abrí los armarios vacíos de ti. Solo quedaba tu olor, que siempre me abría la puerta. Sin embargo, como un animal en celo, fui persiguiendo a mi instinto que me guiaba hasta allí, justo hasta el tendedero. Aún estaba en él el último jersey que te lavé y tú olvidaste al marcharte. Lo recogí, húmedo aún, para ponerlo en el estante de los tesoros que sobreviven a los naufragios. Perejil. El extraño animal que me habita, ese misterioso ser que pobló la tierra y que desde siempre ha vivido en mí, me empuja con su aliento sin voz hasta el papel y yo escribo a su dictado. Nunca sé qué movimiento hará la mano que lleva el bolígrafo. Yo solo escucho y dejo que él dirija. No siento miedo ahora. Ya nos conocemos y hemos convivido con lo mejor y lo peor de cada uno. Hoy se ha empeñado en que escriba la palabra perejil y la palabra, escrita ya en el blanco suelo, como si alguien la hubiese abonado, comienza a crecer, verde, frondosa. Su olor me recuerda a los guisos de mi madre y al adorno final de sus platos. De esta absurda manera, el extraño animal, remoto y viejo, me lleva a la nostalgia y creo que él también ha venido de mi mano. A veces pienso si no será que me utiliza para conseguir recordar algunos sentimientos que ha perdido en ese oscuro lugar del que nunca ha podido regresar. Leticia. De pronto es Leticia, niña mujer, quien friega el suelo del portal y sonríe al verme salir del ascensor, a mí, cargada de libros y con una semana a cuestas. Yo me acerco despacio y me detengo un instante mientras esquivo el suelo mojado todavía. Ya queda poco para el final, me dice Leticia, para descargarme del abrumador peso de la vida a cuestas. Y yo sonrío porque es verdad, ya que queda menos para todo. Al pasar se mezcla el olor a mandarina recién cogida del árbol y el del producto de limpieza que nunca he sabido descifrar a qué se parece. Nuestras siluetas se cruzan un instante y vuelve la realidad a pisar lo fregado. Yo escurro la vida con toda la fuerza que me queda y ella sale en su busca, detrás de un autobús escolar que siempre la espera. Enfoque. Solo había un punto de luz. El electricista que hizo la instalación decidió que sería suficiente, así que tuvo que poner el foco justamente allí y dirigirlo en cada momento a la labor que requiriese estar iluminada. Si se ponía a cocinar, enfocaba los aperos necesarios para la tarea. Tenía que ver si la cebolla se pochaba o se tornaba excesivamente dorada o si hervía el amor a fuego lento. Si tenía que repasar un texto, enfocaba las líneas con precisión matemática. Si no lo hacía así, a veces le ocurría que solo podía leer las palabras visibles, quedando en la penumbra el resto, como si fueran un ramaje donde se emboscaban y las propias sombras las hacían inquietantes. Podía con eso ocurrir que un texto cómico se convirtiera en uno de terror, solo por ese prodigio de la ausencia de luz. Cuando quería iluminar sus pensamientos, dirigía el punto de luz al techo y estos, que siempre andaban volando, adquirían una brillante sorpresa. Y cuando algunas veces pocas le asaltaba un instante rumbroso y lacónico, ponía el punto de luz de manera que sus manos pudieran parir sombras animadas en la pared de enfrente. Al instante galopaban los animales o se cobijaban los corzos tras los peñascos y en algunas ocasiones se le iban detrás de una hermosa mujer que siempre llevaba la cabellera al aire. Armas de mujer. La mitad de mi vida es una espera paciente. Me gusta cuando ella se contempla en el espejo, se inspecciona con detalle, escrutando más sus preocupaciones que otra cosa, reflejados en esa leve sombra debajo de los ojos. Pero aún me gusta más cuando los entorna soñadora antes de esa cita que ya es para ella una promesa. Entonces sus dedos atropellados corren a mi encuentro. Casi siempre rebuscan en el fondo del bolso, en ocasiones, las menos, me guarda entre sus senos apretados. Con qué cuidado me abre y en un movimiento giratorio deja que me asome más brillante que nunca. Me desliza por sus labios con un gesto sensual, bordeándolos cuidadosamente para no traspasar su línea y luego los junta en un dulce vaivén extendiendo mi textura cremosa. Aún me mantiene abierto mientras observa el resultado. Luego vuelve a girar mi base y me tapa para dejarme caer al fondo de otro bolso, pero siempre me lleva con ella, como los reyes llevaban a las batallas al mejor de sus generales. sueños de levadura. Puso harina, agua, sal, levadura y comenzó a amasar dulcemente, con energía, pero dulcemente. El pensamiento se le iba y venía hacia el lugar exacto en el que la había colocado desde el instante en que se cruzó con ella. Cada día volvía a encontrarla a esas extrañas horas en las que él acudía a su trabajo y ella quizá regresaba del suyo. Aún no sabía nada de ella, pero sus pasos eran como una danza por las calles vacías, por el suelo mojado de la madrugada. Su sombra siempre parecía azul y al cruzarse hubiera jurado que olía a campo en primavera. Era mujer de redondas caderas y dorados cabellos. Era como el trigo dorado, como la harina suave, como la levadura menuda y el agua transparente. Aquella mañana todos los panecillos de la panadería de Damián tuvieron forma de mujer. El ojo. Enfrascado en la pantalla después de mucho tiempo de sequía, tenía el hilo de la trama y tecleaba sin pestañear. El reloj de pared acompasaba su ritmo. La novela tendría por fin el final que andaba buscando hacía meses. Su editor le pagaría bien y necesitaba el dinero. La rubia oxigenada estaba poniéndose muy pesada. Tecleaba febril. La mujer morsa había descubierto la infidelidad del protagonista. Había encontrado un guante de mujer en el suelo del Opel rojo que él quiso hacer desaparecer en el desguace. El detective que había contratado tiempo atrás tenía fotografías de sus citas a la orilla del río. Ahora era ella quien se desquitaría por sus desprecios. La puerta se abrió a sus espaldas, pero él estaba tan absorto en la trama que no oyó nada. El ojo inmóvil de la cámara captó la sombra acercándose y el golpe mortal y el cuerpo cayendo sobre el teclado. Desde otro lugar, la mujer morsa supo que él nunca terminaría la novela, ni la rubia recibiría el dinero, pero ella cobraría el seguro de vida que le daría para pagar al detective y comprarse otro Opel rojo. Estudio de entomología. Les observa como haría un entomólogo ante un espécimen conocido, sin la pasión del descubrimiento, con cierto tedio. Hablan con vehemencia, no, en realidad discuten. Una vez más, la mujer se queja airada de la falta de interés que él muestra por los temas de la casa, de los niños, incluso por su persona. Se siente sola, incomprendida, atrapada en una marchita relación. El hombre se escuda en su falta de tiempo y alega que el trabajo que le sostiene le deja agotado. Ambos escupen palabras, pero ninguno escucha al otro. Escena de playa. Cuando baja la marea, deja al descubierto extraños tesoros. Aún no ha amanecido. Como cada día desde hace años, ella camina por detrás del faro, sorteando las cortantes rocas cubiertas de algas húmedas y resbaladizas. Ataja por la marisma para llegar antes que las mariscadoras. Va descalza y con un delantal que le llega hasta los pies, recogida una de sus puntas en la cintura y la otra en la mano, como si fuera a cargar en él lo que recoja. A veces encuentra trozos de madera, peces de vientre blanco con un anzuelo en la boca. Siempre vuelve de vacío porque lo que busca no llega. El hijo era demasiado hermoso como para que las sirenas hayan querido devolverlo. Escena de playa 4. La línea de la costa se reflejaba en los cristales de sus gafas. Medio echado en la tumbona, sostenía una cerveza helada entre las manos. Las gaviotas, que durante años había visto desde la soledad del faro como viejas compañeras, le parecían ahora simples pájaros chillones. El olor a sal y algas de la marea baja, disfrutado como un privilegio tanto tiempo, era ahora un hedor a podredumbre y muerte. En realidad todo le parecía muy diferente, con un boleto de lotería premiado en el banco y un pasaje tierra adentro en el bolsillo del vaquero. Guerra. Está triste otra vez, como cuando murió Duda, pero peor, porque Duda ya estaba muy enferma después de tener los cachorros, y madre me explicó que era mejor que se muriera para no sufrir. Yo al principio no entendía lo que era sufrir y miraba a los perrillos mamando y acurrucados debajo de su tripa. Pensé que mi madre se había vuelto loca o que era tan mala como la gente que mata. Pero luego, cuando me acarició después de decirme eso, la vi que lloraba y me creí lo que decía porque sabía mucho y nunca me haría daño. Madre es muy rara, no se parece a las otras madres. Me habla mucho de cosas que a veces no entiendo muy bien, hasta que pasa el tiempo y las pienso por la noche, cuando me acuesto. Es que algunas noches no puedo dormir porque escucho los disparos y las bombas que, aunque ella me dice que están lejos, a mí me parece que van a llegar cuando cierre los ojos. Si se oyen mucho, madre viene sin que yo la llame. Yo no la llamo para que vea que no tengo miedo. Antes sí tenía, ahora solo me quedo despierto. Cuando viene a mi cama, me peina el pelo y con los dedos me dibuja en la espalda o me escribe despacio y yo tengo que adivinar el dibujo o la palabra y ella se ríe un poco y los dos estamos juntos y acompañados. Madre tiene las manos duras cuando amasa el pan o remueve los leños del fuego, pero a mí me parecen muy suaves cuando me acaricia. Esas cosas que me cuenta de sus abuelos y su pueblo cuando era pequeña me gustan. Dice que olía a campo y celebraban fiestas y se reunían los vecinos a bailar y cantar. Así conoció a mi padre y nací yo. No había guerra. Ya no le pregunto qué es la guerra porque nunca lo entiendo y tampoco sé cómo es vivir sin guerra, pero debe ser bonito. Unas veces hicimos una fiesta cuando cumplí 3 años y vinieron amigos y mi primo y madre hizo dulces. Ahora no podemos, no hay dinero. Y además mi primo está en el hospital. Le explotó una mina y le han cortado los pies. Pero madre dice que cuando le pongan unos artificiales, igual viene. Yo no puedo ir a verle por las minas, madre no me deja. Y yo le hago caso porque me lo dice muy seria, pero sin enfadarse. Y además yo no quiero tener pies artificiales. También entonces ella estuvo triste, pero ahora no sé por qué es. A veces no se levanta de la cama porque dice que tiene frío, pero cuando la toco a mí me parece que tiene mucho calor. Esos días no come y duerme mucho. Le doy agua cuando abre los ojos y para que no tenga miedo le dibujo con el dedo como ella me hace a mí. Siempre le dibujo flores y pájaros y le escribo mi nombre como me ha enseñado y la palabra madre que también me sé. Lo adivina enseguida, pero se ríe poco y se le caen las lágrimas. Y aunque dice que es de tanto como me quiere, yo sé que está triste, porque yo también la quiero, pero no lloro por eso. He pensado que puede ser porque no tiene dinero y se me ocurre que los gobernantes hicieran billetes y los dejaran caer desde los aviones para quien los necesite. También se me ocurre que podríamos marcharnos al pueblo donde nací y hacernos una casa a la orilla del río y volver a encontrar a los vecinos y hacer fiestas y olvidarnos de este olor a pólvora y humo. Cuando le digo estas cosas me dice que cuando sea mayor lo haremos, pero a mí me parece que ya soy mayor, que aunque no entiendo qué es la guerra, sé que no me gusta y que si esperamos mucho más, madre, ya no podrá dejar de estar triste y no volveremos a dibujarnos en la espalda. Y a lo mejor tampoco estamos juntos y acompañados. Depredadores. Ella huele a loeve por los 4 costados. Ha dedicado un buen rato para conseguir los efectos que sin duda ya percibe con aire triunfador. La blusa deliberadamente abierta, el pelo con un estudiado desenfado, las piernas cruzadas con la precisión de una modelo. Él se retoca la corbata. echa un vistazo al Rolex y tensa los músculos para que la Armani se ajuste como una cota a la medida. La barra de la cafetería es el territorio a conquistar. Comienza la caza. La luz precisa. Dio la vuelta al mundo muchas veces en su obstinación por encontrar la luz. Le atormentaba esa única idea. Cabalgó en los riscos más escarpados por subir a lo más alto y robar la allí más pura. Se perdió en los desiertos donde el sol parecía estar en sus manos, intentando robarla directamente del astro rey. Acudió a las aguas más transparentes, a los extensos océanos, para buscar la luz reflejada en la superficie más inabarcable. Un día se adentró en la profunda cima y la oscuridad más absoluta le abrazó estrechamente. Estremecido, pensó que a pesar de toda su búsqueda, había acabado en aquel terrible lugar. Fue en ese instante cuando descubrió una diminuta fisura de las rocas, justo la medida de la más pequeña de las monedas que conocía. Por allí se filtraba un hilo de luz, el más hermoso de todos cuanto habían iluminado su vida.
Bueno, gracias Concha por esta lectura.
Un placer.
De Begoña Abad, Cuentos detrás de la puerta.
Qué buena es, ¿verdad?
Qué bonito. Ese de madre me ha encantado.
¿Te ha gustado?
Sí, era un poco largo, pero es muy bonito. Bueno, me han gustado todos.
Genial.
Bueno, pues muchas gracias, Concha. Y a nuestra audiencia de Radio Colores, un saludo y de una forma especial, como decíamos también al principio, a las personas que participan en los programas de los centros sociales y aulas de mayores. Un saludo y a cuidarse.
Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino, el corazón de esta mesa.
Leo para ti, somos Red 2021.
Dos manos y un cazo, una mesa y cuatro.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, Centros Sociales y del Mayores, así como de la Universidad Popular de Palencia.
El cazo no tiene nada.
Selección de textos y lectura Concha Lobejón. Presentación y control técnico Maribel Molina. Edición y montaje Eduardo de Iscar.
Alrededor.